En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Siempre encontraremos que los que caminaban más cerca de Cristo fueron los que tuvieron que soportar las pruebas más grandes. Con estas palabras de Santa Teresa de Jesús, comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga. De este viernes 19 de junio, día en que celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos recordándoles que en la primera parte del programa hablaremos de la asignatura de religión ante la nueva ley de educación que se ha comenzado a tramitar esta semana. Seguidamente repasaremos la actualidad en nuestras distintas zonas y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, nuestro programa con el espacio Libros al Aire, dirigido por Rosy Gutiérrez, que hoy nos hablará de una obra titulada La dimisión de un papa, historia de Celestino V. Coincidiendo con el día en que comenzaba a tramitarse la nueva ley de educación, el miércoles 17 de junio, el equipo de la Delegación de Enseñanza de nuestra diócesis de Astorga ofreció una rueda de prensa en la que apelaba a la importancia de la asignatura de religión, recordando que es un tema que a la Iglesia le preocupa en general como todo lo que afecta al ser humano, porque también es madre y maestra. Desde siempre ha ejercido una gran labor educadora la Iglesia. Participaban en esta rueda de prensa nuestro delegado diocesano de Pastoral Educativa y compañero de programa, Máximo Álvarez, y la coordinadora de enseñanza de la diócesis, Rebeca Baelo, quienes informaban de esta manera sobre la asignatura de religión y su futuro.
Es un tema importantísimo. La gente debería tomar más conciencia de lo que se está jugando en este momento. Segundo, es muy importante llegar al consenso y al diálogo. En estos temas no podemos andar divididos y tiene que haber generosidad por parte de todos. Mirad, cuando al principio de la transición había ciertos debates y a veces tensos entre la Iglesia y los gobiernos, tema de enseñanza, pues hay que mirar con gratitud la disponibilidad de los gobiernos. Concretamente, recuerdo un obispo que me decía que él participaba en las mesas de negociación. Concretamente, con Alfonso Guerra decía, de cara al público parecía que era un comecuras y, sin embargo, daba gusto hablar con él y era fácil llegar a acuerdos. Otra cosa, el profesor de religión, quien lo puso en un lugar muy digno, fue Felipe González. Por tanto, no es cuestión de partidos políticos, es cuestión de tener, digamos, ser hombres de Estado, tener sentido común. Es lo que pedimos ahora, verdadero diálogo. Por supuesto, es lamentable que no se llegue a un pacto escolar. Rebeca, dinos tú algo.
Sí. Es cierto, hoy miércoles comienza este debate parlamentario sobre esta nueva ley, una ley que además ha nacido en la sombra de esta gran pandemia que nos ha tocado pasar en estos tiempos, y en ese sigilo han aprovechado para ir sacando esta nueva ley a la que a todas luces creo que quieren implantar para el próximo curso escolar, y que nace evidentemente sin pacto, sin diálogo y sin consenso, lo que presupone que es un despropósito y una ley no consensuada. Es un tema que a la Iglesia nos preocupa, evidentemente. La Iglesia siempre ha sido madre y maestra en el tema escolar. Fueron pioneros en las labores educativas antes de que cualquier institución pública se hiciera cargo de ello. Es lamentable que no se llegue a ese consenso y que el Gobierno tenga tanta prisa ahora por sacar adelante una ley introduciendo enmiendas que solamente las consensúan con sus simpatizantes de Gobierno. Están haciendo oídos sordos a una sociedad, a unas familias. Están incumpliendo dos artículos fundamentales de la Constitución, como son el 16 y el 27. Ambos recogen el derecho que tienen las familias a pedir una educación según sus convicciones, según sus valores, según sus creencias para con sus hijos. Una formación religiosa y moral que sea digna, que así la eligen los padres. Es un derecho, además, a una formación religiosa que es parte de la libertad de elección, puesto que la asignatura de religión no es una obligación, sino que es una elección año tras año, una elección abierta y que da libertad a las familias, a los jóvenes y a los chicos. El Estado y las instituciones deben de promulgar y además deben de velar por el cumplimiento de estos dos derechos constitucionales. Posteriormente a esta constitución ha habido acuerdos de rango internacional, como es el acuerdo Iglesia-Estado que fino firmado en el año 79, donde el Estado tiene que velar y preocuparse porque la enseñanza de la religión se dé en los centros escolares. Hay tres aspectos fundamentales que el Estado debe de contemplar. La enseñanza de la asignatura de la religión dentro de los centros escolares, tener profesorado competente para impartir este área y luego la determinación de contenidos, libros de texto y los planes de estudio por parte consensuado con las delegaciones de enseñanza de la Iglesia. Por este acuerdo, la clase de la religión ha estado y debería de seguir estando dentro de los planes de estudio equiparable al resto de las asignaturas. No es un privilegio de la Iglesia, es un derecho que tienen las familias y los alumnos. Romper esos acuerdos es algo que es inadmisible. Y las familias, así lo dicen, año tras año, es una asignatura que se pone en el disparadero. Todos los septiembre hay que hacer una matrícula en la asignatura de religión. Si hiciésemos eso cualquier otra área, no tendríamos un porcentaje tan alto de alumnado, quizá, como tenemos nosotros con esta asignatura. Desde la elección de la libertad, desde las convicciones de las familias, es una asignatura de respeto. Y el Estado debe de seguir.
Además, no es un privilegio de la Iglesia Católica, los musulmanes, los evangelistas, los evangélicos, todo lo tiene. Es decir, no se impone a nadie y al mismo tiempo se facilita a las demás confesiones religiosas. Mirad, la formación de un alumno debe ser una formación integral y una formación integral en libertad. Lo que no se puede es imponer una ideología.
Recordamos que la asignatura de religión no es catequesis. Es una asignatura con unos contenidos objetivos relacionados con otras materias como la literatura, geografía, historia, arte, filosofía, biología, música. Ni España ni Europa se entienden sin el cristianismo. Ni otros países del mundo se entienden sin sus respectivas religiones. Es cultura. Así que recordamos que no hay mayor referéndum más democrático con resultados tan claros como son las estadísticas. Este es el número de alumnos con el que cuenta la diócesis de Astorga actualmente en la asignatura de religión. Nos lo explica Rebeca Baello.
En nuestra diócesis de Astorga tenemos 112 colegios de entidad pública y 12 colegios que son concertados. Bueno, tenemos, fijaros, solo en la enseñanza pública, de los 112 colegios que hay 14.137 alumnos que cursan religión como asignatura, frente a 5.763 que optan por su alternativa, por su asignatura espejo. Esto supone un 72% de matrícula en los centros escolares. Fijaros si es significativa la proporción de alumnado que tiene el área. Estos datos son más que suficientes para poder defender la permanencia de la asignatura y, además, en las mejores condiciones. No solamente es el alumnado que asiste a ello, sino también la protección al profesorado que lo imparte. Tenemos 75 profesores en la escuela pública que están integrados en su vida escolar, formando parte de sus claustros, participando en las labores de coordinación de ciclos, coordinadores de convivencia, recursos TIC de centro, son responsables de biblioteca, hacen actividades extraescolares, forman parte de la vida del centro escolar, con muchísimas implicaciones en su tarea. Son grandes dinamizadores del aula, acompañan en el crecimiento a los alumnos y además tienen, porque así lo sabemos, una entrega apasionada en su trabajo. Estos profesores están en formación permanente para hacer que esta asignatura sea un camino de gran conocimiento para los chicos, que den a sus alumnos la posibilidad de poder descubrir y de entender el porqué y el para qué de la vida, que es fundamental, y además aportan valores que orientarán el futuro crecimiento y el futuro desarrollo de nuestros alumnos. Las estadísticas son claramente aplastantes, porque solo en la escuela pública tenemos un 72%, evidentemente la concertada el porcentaje se nos eleva muchísimo más, un 98% de su alumnado cursa la asignatura año tras año. Y las estadísticas no merman, merma el número de alumnos por la despoblación tan grande que tenemos, pero las proporciones en la matrícula siguen siendo las mismas.
Ayer, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura hacía pública una nota apelando al proyecto de ley de educación de la LOMLOE, en la que resaltaba que la formación integral es un principio educativo recogido también por la Constitución. En consecuencia, no puede excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de la persona, de modo que ésta pueda crecer como sujeto responsable y libre. En este ámbito de conocimiento se sitúa la asignatura de religión, como es habitualmente reconocido en los sistemas educativos europeos. También resaltan, entre otras muchas cosas, que la presencia de la Iglesia del pueblo católico en nuestra sociedad es grande y ha desarrollado una tradición educativa secular. Creemos que ha sido y deseamos que siga siendo una riqueza de nuestra sociedad, que posibilite el crecimiento, la libertad y la pluralidad de la propuesta educativa y, sobre todo, que sirva así al bien de los alumnos, de las familias y de toda la sociedad. Y ayer, tanto la diócesis de Astorga como la Delegación Diocesana de Enseñanza se unían a esa reivindicación de la enseñanza religiosa escolar, a esa quedada en Twitter que fue trending topic bajo el hashtag ReliSumaMás, para que era una visibilización para que la asignatura de religión se imparta con carga lectiva suficiente, para que se mantenga la asignatura de religión con alternativa, se consolide esta asignatura como evaluable y computable y se salvaguarde la asignatura de religión normalizada curricularmente como sucede en el marco escolar europeo. Y cambiamos ahora de tema recordándoles que el próximo miércoles 24 de junio celebramos la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. También queremos dar la buena noticia que comunicábamos desde la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis de Astorga la pasada semana de esa del alta hospitalaria que ha recibido nuestro querido obispo emérito don Camilo Lorenzo, entonces convaleciente en el Hospital del Bierzo de Ponferrada a causa de una fractura de cadera que había sufrido a finales de mayo, incidencia que se vio agravada por una infección pulmonar. Le recordamos pues, que una vez superada satisfactoriamente esta infección y tras la decisión médica de no realizarle ninguna intervención quirúrgica, ya que la fractura es previsible que suelde bien sin necesidad de esta, fue dado de alta, como decimos, el pasado jueves de 11 de junio y que regresó pues, a la residencia Nuestra Señora de la Encina de Campo de Ponferrada, donde reside actualmente para continuar su recuperación. Nuestro administrador diocesano pues, agradece los desvelos de su familia, que la ha acompañado en todo momento, así como la atención del equipo de capellanes del Hospital del Bierzo, que han estado cada día muy pendientes de su evolución y de su cuidado espiritual. Quiere también hacer llegar la gratitud a todos los hermanos obispos, sacerdotes, religiosos y fieles que se han interesado particularmente por su recuperación y a todos los que en estos momentos delicados han mostrado su afecto y han rezado por su salud. También ruega pues, que todos sigamos unidos en esa plegaria hasta el total restablecimiento de don Camilo, dando gracias a Dios por los muchos frutos que ha dado su ministerio episcopal entre nosotros. Y hablamos ahora pues, de la campaña de la renta 2020 bajo el lema Sumando X logramos un mundo mejor. Como saben, hoy más que nunca la Iglesia necesita de esa colaboración de todos los contribuyentes que así lo deseen, pues para ayudar a las personas pues que más lo necesitan. Datos como que más de 4 millones de personas son atendidas en un solo año, más de 23.000 mujeres son ayudadas en los centros de la Iglesia en España, o casi más de 17.000 sacerdotes al servicio de todos son los verdaderos protagonistas de esta campaña para que la gente pueda comprobar a qué se destina su donación. Hay datos muy importantes respecto a la asignación tributaria del año pasado. Recordamos que el total de las declaraciones a favor de la Iglesia fueron 7.101.387. Los contribuyentes, 8,5 millones de personas. Hay datos muy, muy interesantes como que los jóvenes menores de 19 años también lo hacen por encima del 32,6%. Y entre los de 20 y 29 se han incorporado 10.000 nuevas declaraciones. Por tipo de declaración, pues las liquidaciones individuales a favor de la Iglesia son mayores que las conjuntas. Así que una vez más les animamos en este mes de junio, que estamos ya en esa campaña de la renta inmersos, a que marquen la X a favor de la Iglesia y también a otros fines sociales. Y hablamos ahora del santuario de Nuestra Señora de Fátima, que como saben pues ya cuenta con su horario habitual de 9 de la mañana a 9 de la noche, esa adoración diaria del Santísimo Sacramento, con el rezo del Ángelus y del Santo Rosario a las 12 de la mañana y a las 8 y media la oración de vísperas. La Eucaristía semanalmente se celebra todos los sábados a las 11 de la mañana. Y las celebraciones especiales mensuales son cada 13 de mes, ya estamos en el horario de verano, por lo tanto comienzan a las 7 y cuarto con el rezo solemne de Santo Rosario, seguido de bendición con el Santísimo y reserva, a las 8 celebración de la Eucaristía y a las 9 menos 20 oración de vísperas. Le recordamos que las confesiones tienen lugar de lunes a sábado de 10 a 12 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde. Desde nuestra zona de Galicia saludamos a nuestro compañero Luis Fernández Olivares. Buenas tardes, Luis.
Hola, María Ángeles. Saludos a todos nuestros queridos oyentes de COPE desde esta zona pastoral de Galicia de nuestra diócesis. El pasado lunes, en toda nuestra comunidad autónoma de Galicia, se terminaba ya el estado de alarma y este próximo domingo, día 21, lo hará en toda España, tendremos movilidad. Se producirán así, seguro, numerosos reencuentros esperados, personas que desean desplazarse pues, a sus pueblos, a sus ciudades, después de tanto tiempo de confinamiento. En medio de esta circunstancia tenemos la oportunidad de poder potenciar y desarrollar al menos tres virtudes, tres actitudes propiamente cristianas: la prudencia, la esperanza y el agradecimiento. La prudencia para cumplir con las normas sanitarias que todavía necesitamos, puesto que el virus no ha desaparecido. Tenemos de momento que aprender a convivir con unas ciertas normas. Pero esa prudencia nos va a llevar no solo a protegernos a nosotros mismos, como hemos aprendido durante este tiempo, sino nos sirve para hacer un ejercicio de caridad, de amor al otro, de amar a los demás como a nosotros mismos. Por eso el ejercitar la prudencia nos lleva a que protegernos nosotros se convierte en este tiempo verdaderamente en un acto de amor y protección al otro. Por esto esta llamada a la prudencia. Lo segundo es la esperanza y la confianza frente al miedo. Sí, tenemos que ser prudentes, pero no tener miedo, no estar temerosos, que nuestra esperanza sea una esperanza viva y nuestra confianza sincera, una confianza en el Señor que no nos ha abandonado ni nos va a abandonar. El Señor que nos ha estado acompañando y que nos sigue acompañando en todo momento. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Dice uno de los salmos. También el Señor es mi pastor, nada me falta. Este Señor que se muestra cercano con cada uno de nosotros, especialmente en el sufrimiento y en el dolor. Por eso tenemos que tener esta confianza, esta esperanza cierta del que se sabe en todo momento acompañado por el Señor y no abandonado, sabiendo además que es Él quien tiene la última palabra también en el momento de nuestra muerte, porque es la luz de la vida y la luz de la resurrección quien le da sentido pleno a toda nuestra existencia como cristianos. Pues esta confianza de quien se sabe siempre y en todo momento acompañados, amados, salvados por el Señor. Y por último, también el agradecimiento. El agradecimiento a Dios por permitirnos de nuevo podernos juntar. Como he dicho al principio, tantos reencuentros que se van a producir. Ser agradecidos y que esto que hemos aprendido a valorar durante nuestro encierro en nuestras casas, como la familia, como el valor de lo humano, de la unidad en la humanidad, de la solidaridad, de la caridad, tantos y tantas virtudes y valores que hemos puesto ahí en la palestra como grandes ideales a vivir, que no se hayan quedado en algo bonito para este tiempo de confinamiento, sino que realmente sean una lección aprendida, que continúen y nos sigan acompañando a lo largo de toda nuestra vida y de toda nuestra existencia. Que tengáis una muy feliz semana.
Y saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez desde nuestra zona del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra querida COPE, repartidos por toda la geografía diocesana. Desde Ponferrada, desde el Bierzo, damos paso a las noticias de estos últimos días. Por supuesto, noticias que tienen que ver con la celebración el pasado domingo del Día de Corpus, un Corpus distinto, diferente. Tanto en la Basílica de la Encina como en la mayoría de las parroquias, lógicamente no se ha podido hacer una procesión con el Santísimo como es habitual. No hay niños vestidos de primera comunión, no hubo alfombras florales. Lo que sí hubo fue el esfuerzo de las comunidades por celebrar a la Eucaristía, hacerlo dentro, en el interior de los templos, con la custodia y, por supuesto, con los asistentes, que no fueron pocos. Y, por supuesto, queremos recordar que esta semana celebramos la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista. Numerosas fiestas en nuestra tierra del Bierzo, evidentemente la mayor parte de ellas suspendidas. Por supuesto, no habrá celebraciones civiles. Lo único que habrá, y con todos los requerimientos y con todas las medidas de seguridad, será las celebraciones religiosas. Y, por supuesto, un recordatorio para todos los amigos. Sumando X, logramos un mundo mejor. Campaña de la Renta 2020, una información que está llegando a todas las parroquias y que las parroquias y los párrocos intentan hacer llegar a las personas. Amigos, hasta el próximo viernes, si Dios quiere.
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, a la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión que en este caso es: las primeras comuniones han sido aplazadas a causa del COVID para comienzo del próximo curso pastoral. ¿Qué medidas ha adoptado la Iglesia respecto a este tema? Máximo responde.
Este año ha cambiado todo con el coronavirus. Una de las consecuencias muy notorias ha sido que han tenido que suprimirse las primeras comuniones, generalmente se celebraban en el mes de mayo. El criterio general de la Conferencia Episcopal es que se celebren en septiembre, y a nivel de arciprestazgo Ponferrada concretamente se ha decidido que sean en septiembre en la ciudad y que los pueblos puedan ya empezar en agosto. No voy a entrar a discutir si es oportuno así o no. A mí lo que más me preocupa es que después de esta crisis los padres no llegaran a descubrir que lo verdaderamente importante no es el banquete, no es el acto social, sino sobre todo el sacramento, es decir, descubrir la importancia de la Eucaristía. Porque de lo contrario es pensar solamente en la fiesta, es como alguien que se casa con una persona que no quiere por el banquete y por los regalos. Y después no quiere a la persona con la que se casa. Si el niño o la niña realmente no descubren una amistad con Jesús que sea duradera, realmente todo eso sirve de muy poco, por no decir para nada. Podrían hacer la fiesta perfectamente cuando quisieran, como suele decir, comunión por lo civil, sin comulgar.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicación@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Concluimos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos habla de una obra titulada La dimisión de un papa, historia de Celestino V.
La dimisión de un papa, historia de Celestino V. Cuando Benedicto XVI dimitió en 2013, más de uno pensó en Celestino V, el papa de la Gran Renuncia, 1294. El papa campesino, como algunos lo llamaron, vuelve a estar de actualidad. Las comparaciones entre su dimisión y la de Benedicto son inevitables y resurge una pregunta recurrente desde hace siglos. ¿Fue la renuncia de Celestino una vileza o más bien un acto de valentía? ¿No sería oportuno revisar cómo se desarrolló el asunto del papa Celestino? Pues bien, esto es lo que se pretende con este libro de la colección Misterios Desvelados del Archivo Secreto del Vaticano. Desde sus años como eremita y monje a los hechos tumultuosos que llevaron a su elección y a su gobierno de apenas 5 meses, estas páginas reconstruyen las tensiones externas y las pruebas interiores que lo llevaron a la renuncia hasta su huida y su muerte en prisión. De la editorial Ciudad Nueva, La dimisión de un papa, historia de Celestino V.
Y recuerden, les esperamos el próximo viernes 26 de junio con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, aquí en el Espejo de la Iglesia.